Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Se suele decir eso de que año nuevo, vida nueva. En realidad es un deseo, ¿no?, que solemos tener todos, especialmente cuando el año que dejamos atrás no ha sido demasiado bueno. Lo cierto es que esto en la mayor parte de las ocasiones no es así. Suele ser año nuevo, problemas viejos que arrastras y que continúan. Mira, te voy a contar la historia de Isabel. Seguramente te suena porque lo que le pasa a ella le pasa a muchas personas en España. El tío de Isabel murió en junio del año 2020. Él vivía en la casa de su madre, es decir, en la casa de la abuela de Isabel. Y al fallecer sin descendencia, el piso lo heredan pues la madre de Isabel y sus hermanos, es decir, los tíos de nuestra protagonista. A día de hoy lo que te puedo decir es que nadie de la familia ha podido entrar todavía en ese piso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues porque la persona que cuidaba a su tío decidió quedarse a vivir en la casa, y no solo eso, sino que se llevó a ella, a su hija, a su pareja y al hijo de ambos. Isabel, en nombre de su madre y de sus tíos ya muy mayores, decide denunciar la ocupación al tener además el poder notarial para representarlos. Ha pasado un año y medio desde entonces, un año y medio de lucha, de tribunales, y por fin hay sentencia. Salió hace solo 8 días y dice que los ocupas se tienen que ir. Bueno, este problema no es solamente material, ¿no?, de un piso que es tuyo y que no puedes usar o disponer de él libremente como quieras. También es un problema sentimental, sobre todo en este caso, porque en ese piso se han quedado todos los recuerdos de su familia, de su madre, de su tío, las vivencias, hasta las cenizas de su propio tío están en el piso. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque claro, no es solo que no hayáis podido disponer de la casa durante todo este tiempo, como decimos, creo que para vosotros, para ti en especial, bueno, el tema sentimental, lo que más te duele, ¿no?, también es el no haber podido entrar ni haber recogido nada de lo que hay en la casa.
Efectivamente, sobre todo son recuerdos, y lo de las cenizas, pues que ves que no puedes cumplir su última voluntad y es una cosa que te quita el sueño.
Oye, Isabel, después de año y medio, por fin, como decimos, tenéis sentencia. Ahora los ocupas tendrían 20 días para apelar. En el caso de que o no apelen o no se admita a trámite, ya se pondrá fecha al lanzamiento. ¿Tú confías en poder recuperar ya pronto la casa?
Hombre, tengo la esperanza. Lo que pasa que tal como están las cosas, pues no lo vemos todavía claro.
Porque sobre todo hay menores en esa casa y recordemos
sí,
que
hay claro, un niño.
Con la ley antidesahucio, bueno, si hay personas vulnerables y se puede demostrar
bueno,
que hay vulnerable personas vulnerables.
Es lo que decimos, vulnerables según ellos, vulnerables no son.
Pero en cualquier caso, como se estableció, ¿verdad?, esta normativa en la ley antidesahucio, sobre todo por cuestiones de pandemia, y esto ha sido prorrogado, digamos que no las tienes todas contigo para poder tener tu casa en este plazo.
Exacto.
Bueno, esta es una cuestión que vamos a comentar a continuación, porque está siendo uno de los problemas más importantes a los que se enfrentan muchas personas, incluso con sentencia judicial. Pero tú, Isabel, quiero preguntarte, ahora que por lo menos hay sentencia y que en cualquier caso está más cerca el final, ¿cómo te has sentido durante todo este proceso?
Pues ignorada, impotente, con insomnio, malestar general. No sé, es que es un problema que es que no se lo deseas a nadie, porque picas a todas las puertas y nadie te escucha. Eres invisible.
Totalmente, o sea, te has sentido totalmente incomprendida y sin nadie que te atienda ni prácticamente que te ayude, y como que es muy difícil, es como remar hacia no se sabe dónde.
Sí, es como ir en una barca y tú vas remando y la barca te van haciendo agujeros. Y nada, y ves que algo que es tuyo, por título, por derecho, por todo, pues que te lo quitan para dárselo a otro, sin más, simple y llanamente.
Bueno, Isabel, pues ojalá pueda recuperar cuanto antes ese piso, que como decimos, bueno, pues era de tu tío, ahora es tuyo, de toda la familia, y en el que ni siquiera habéis podido entrar, ni siquiera, como decimos, para recuperar las cenizas
es que es
de tu propio tío.
Eso es fortísimo, es muy fuerte.
Pues ojalá las cosas se solucionen en este nuevo año que acabamos de estrenar. Suerte, Isabel.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, es uno de tantos casos, ¿eh? A esta hora siempre cuento con la mirada del escritor y columnista Daniel Gascón. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el caso de Isabel es uno de miles. Fíjate, te doy a ti y a los oyentes un dato. Entre enero y septiembre de 2021 se han ocupado 13.389 viviendas en España. Esto supone un 18% más que en los mismos meses del año anterior. Son casi 50 inmuebles al día. Y otro dato muy curioso, 2 de cada 3 de estas ocupaciones se producen en la provincia de Barcelona. Bueno, el problema va en aumento. En diciembre de 2020 el Gobierno aprueba el Real Decreto Ley Antidesahucios, que luego modifica para dar mayor protección a personas en especial situación de vulnerabilidad, que además pues han crecido lógicamente con la pandemia, ¿no? Y prorroga esta situación mientras dure el estado de alarma por la pandemia, pero luego sigue siendo prorrogado. Y aquí viene uno de los puntos principales de fricción y con el que se encuentran también la complicación de muchas personas que intentan recuperar esos pisos ocupados, ¿no? Esta vulnerabilidad al final tiene que decidir un juez, pero no siempre es fácil determinarlo, cuando realmente quizá, bueno, y de hecho de así se contempla también en la ley, sería el propio gobierno el que tendría que dar una salida habitacional a estas personas si realmente se encuentran en una situación de vulnerabilidad. ¿Qué te parece todo esto, Daniel?
Bueno, además me parece que es muy, por ejemplo, la historia de Isabel, ¿no? Que ves ahí ese desasosiego que te causa y también que sea tan largo ese elemento del valor sentimental y también incluso de, pues por ejemplo, en este caso, ¿no? que es algo que es de la familia, ¿no? Entonces, que estás actuando también en nombre de los tuyos, ¿no? Y también recibes esa carga añadida. Y luego, por ejemplo, creo que en esta cuestión de la vulnerabilidad son a veces como las buenas intenciones pues pueden también llevar a abusos o a situaciones que acaban perjudicando a otros más, ¿no? O sea, que dices que seguramente es algo que está pensado en esas circunstancias de la pandemia y con lo que podemos estar de acuerdo y luego dices, pero sin embargo, conduce a generar otro tipo de injusticia. Y una cosa también que estaba leyendo, que es muy difícil a veces saber el volumen, ¿no? aunque has dado esos datos, pero saber el volumen total de inmuebles ocupados, porque a veces hay gente que tiene tan poca esperanza de recibir ayuda o de encontrar una solución, digamos, por la vía institucional, que tampoco lo sabemos del todo, ¿no? ¿Cuántos son? O sea, que pueden ser más de los que pensamos.
Sí, bueno, llega hasta tal punto lo que estás diciendo, Daniel, que es verdad que hay gente que recurre a otro tipo de métodos, incluso a negociar con los propios ocupas, a veces por un precio, ¿verdad?, para que salgan de lo que es su propiedad, pero prefieren hacerlo así para acortar esos plazos y por lo menos recuperar su vivienda, lo cual es muy triste también, ¿eh?, pensar que tienes que acudir a este tipo de alternativas, por llamarlas así, para recuperar lo que es tuyo, ¿no?
Claro, todo lo que es, cuando hay una situación, ¿no?, sea un allanamiento de morada, sea una usurpación, y que no tengas una respuesta del sistema legal, pues es que algo está fallando, ¿no? O sea, y tengas que recurrir a otra vía, pues algo no funciona bien, evidentemente.
Bueno, pues saludo también a esta hora de la tarde a Pilar Martínez, que es la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por darnos voz en vuestro programa.
Hablábamos con Isabel, nos contaba su caso y decía, es que te sientes como totalmente sola, sin que nadie te eche una mano, llamas a puertas y parece que nadie te ayuda, al final os tenéis que unir entre todos en plataformas como esta. Por cierto, tú también eres una afectada por la ocupación de una vivienda y también una vivienda en este caso heredada, en este caso de una prima tuya, un piso que te dejó, que estaba en Torrevieja. Estamos hablando en este caso del año 2019, en ese momento ella la tenía alquilada, los inquilinos pagaban, pero un día dejaron de pagar. Y hasta hoy, allí se quedaron, pues una abuela, es verdad, una madre soltera.
Un inciso, ella, o sea, la persona que les tenía alquilado era mi prima.
Sí.
Esos inquilinos se marchan y dejan a estas dentro. O sea, no son las, sino que yo no sé, incluso aquí se puede a lo mejor, no sé, a mí la policía en su momento me dijo que había mafias que se dedicaban a esto. Entonces estas que se quedan dentro le dicen a la inmobiliaria, que es la que contacta conmigo, que tengo ocupas pero que quieren un contrato. Pero jamás firmaron el contrato, nunca han pagado nada, ni tan solo una mensualidad. O sea, llevan desde julio del 2019 viviendo a mi costa, pagando yo la luz, ahora mismo pagando el agua, he pagado derramas por una piscina que nunca he pisado, ellas sí lo han disfrutado, Por eso digo que es que el daño ya no económico que te hacen, porque yo he echado cuentas de lo que llevo gastado y son cerca de 30.000 euros entre todos los impuestos que yo he tenido que pagar por impuestos de transmisiones, plusvalías, todo lo que el Estado de Derecho te exige a ti. Y estas personas siguen ahí dentro. Tengo el lanzamiento el lunes, que todavía no está claro, porque ahora han llegado al juzgado y han dicho que, bueno, que es que como hay un menor, que se le deje acabar el colegio hasta junio de este curso.
Es decir, o sea, que tú, por supuesto, denunciaste en su momento todo esto, has claro. estado también, por lo que veo, esperando a que saliera una sentencia, más o menos del periodo que Isabel, no estamos hablando de año y medio, prácticamente 2 años, por fin tienes esa sentencia y además es firme, puesto que tienes ya fecha para el lanzamiento, que es el próximo lunes, cuando tendrían que salir lo que es tu piso, ¿no?
Ha sido paralizado. Si me lo paralizaran otra vez, sería la tercera vez que lo paralizan. Estas personas vivían a oscuras, o sea, a oscuras me refiero, con persianas bajadas, para no poder ser notificadas, es decir, como que no vive nadie en la casa, pero están dentro. Hubo un error en el mes de junio por parte del juzgado por la notificación y me suspendieron el lanzamiento. El lanzamiento lo tenía el mes de noviembre, el día 23, y lo volvieron a suspender otra vez porque ellas dicen ahora que son vulnerables. Están desempadronadas de oficio, pincharon el contador de la luz y aún así tengo que seguir pagándoles el agua, la luz, porque yo sí puedo ser denunciada por coacciones.
Claro, tú no puedes en ningún momento cortar ni agua, ni luz, ni ningún tipo de suministro, ¿no? Vale, porque entonces te denuncian a ti. Comprendo. Por lo tanto, a ti te ha costado, tú dices que has hecho un cálculo, 30.000 euros mantener el piso que es de tu propiedad, pero mantenerlo para poder seguir adelante con, bueno, pues con el tema judicial que te ha dado la razón y, por lo tanto, tú tendrías que recuperar ya tu piso como último, por lo menos como fecha inmediata el próximo lunes. Pero no las tienes todavía todas consigo por lo que nos estás contando.
No.
Claro, ante esto sentís como indefensión, porque es un poco también lo que hablábamos antes, ¿no? Con Daniel y con Isabel, ese tema de la vulnerabilidad, que seguramente habrá familias que lo estén en una situación realmente de vulnerabilidad, unas sí, otras no. ¿Quién determina esto? Y sobre todo, si fuera ese el caso, bueno, el gobierno, una vez que pasan 3 meses, que tú, digamos, estás haciéndote cargo, por decirlo así, de esas familias que no tienen a dónde ir, debería hacerse cargo o indemnizarte a ti con un dinero, precisamente por estar ofreciéndole la solución habitacional a esa familia que el gobierno no se le da. ¿Y tú sabes algo de estas posibles indemnizaciones?
Mira, salieron lo de las ayudas a los propietarios. La gente nos ha preguntado y realmente nadie ha cobrado ninguna ayuda todavía. Es más, que nosotros, además no son todos los propietarios, solamente aquellos propietarios cuya vista ha sido pospuesta o cuyo lanzamiento ha sido pospuesto porque sean vulnerables tus ocupas, o que ocupas. Pero ocurre una cosa, ya de momento tenemos que presentar un montón de papeles que tenemos que solicitar incluso en el registro de la propiedad, como que nosotros somos los propietarios, como que no es suficiente que tú tengas el escrito del juzgado que te dice que te han suspendido el lanzamiento, no, eso no es suficiente. Tienes que ahora pedir en el registro que eso es dinero, aunque sea poco, y un montón de trabas, que esto es el mundo al revés. O sea, y además hay muchísimos compañeros nuestros que son vulnerables, sus inquiocupas, pero ocurre una cosa, nos están utilizando a nosotros como escudo social. Yo ahora mismo me gustaría, mira, el alcalde de Torrevieja es don Eduardo Delón, que no he conseguido hablar con él todavía, y si él escuchara la COPE, me gustaría contactar con él, porque necesito saber si a esas personas les han dado una alternativa habitacional, como cometido de un ayuntamiento. Y es que yo ahora mismo estoy, que no sé qué va a pasar conmigo. Desde luego iré el lunes, iré a mi lanzamiento, no sé qué va a ocurrir. Creo que esto es inhumano a lo que nos están sometiendo, a mí y a todos mis compañeros. Nosotros no nos podemos ir prorrogando. Esto es como si tienes una soga en el cuello de la que van tirando y van tirando. Yo ayer se lo decía a mi familia, me siento como cuando ya estoy llegando a la cima de la montaña, me voy a agarrar a la cima y vuelvo a caer rodando otra vez. Porque llevo desde junio del 2019 con esta situación. Nadie
la verdad
te ayuda.
Es que entiendo la desesperación, Pilar. Pues estamos pendientes, si te parece, de lo que suceda este próximo lunes con tu lanzamiento. Nos vas contando, Pilar, para ver qué sucede finalmente. Si hay un nuevo aplazamiento, como tú dices, que ya no las tienes todas contigo. O bueno, puedes recuperar por fin después de junio de 2019, ese piso que es tuyo. Que es tuyo, Pilar. Pilar Martínez, gracias.
Me gustaría, perdón, dime, hacer un llamamiento a toda aquella persona que está en contra de la ocupación, porque esto puede ser ocupación directa, indirecta, puede ser tu vecino de al lado o tú mismo, que por favor que se asocien a la plataforma Afectados por la Ocupación. Simplemente es entrar en www.leyantiocupas.com, es un clic nada más, y tenemos que ser muchos los que luchemos contra la ocupación, ya sea directa o indirecta. Muchísimas
Pilar,
gracias a vosotros
a
por darnos voz.
Gracias, buenas tardes.
Venga, un abrazo, adiós.
Bueno, a ver, ha dicho Pilar una cosa que lo apuntabas tú, Daniel, y que me parece interesante reseñar. Dice, es que estamos siendo el escudo social en este momento de personas que a lo mejor, dice, yo no dudo que sean o no vulnerables, pero nosotros somos, con nuestro piso, con nuestra propiedad, los que estamos haciendo de escudo social.
Sí, por ejemplo, una de las cuestiones, ¿no? Porque cuando se dice, ¿cómo se puede solucionar esto, no? Y por ejemplo, pues uno era seguramente que la administración también tiene que ofrecer una solución habitacional a esas personas, ¿no? Cuando se demuestra que son vulnerables. Y claro, ahí pues leía y había como varias ideas, ¿no? Pues claro, evidentemente nunca puede ser con la vivienda que has ocupado, ¿no? Sino ver si en sistema de viviendas sociales o incluso, como también hay una cantidad bastante importante de viviendas ocupadas que pertenecen a lo mejor no solo a pequeños propietarios, sino pues a bancos, por ejemplo, ver si un sistema de incentivos para ellos para digamos, uh-huh, proporcionar un tipo de alojamiento de solución para estas personas, ¿no? Entre las veía así un artículo que barajaban posibles soluciones para esto que es un problema social de muchas dimensiones, ¿no? Y donde tienes pues esa forma, que la verdad es que lo ha hecho de una forma muy, muy elocuente, ¿no? Con esa idea del escudo social, o decir que estás un poco creando una especie de vacío en el que viven estas personas y que es una solución que perjudica a otros, ¿no?
Y que en este caso, en el caso de Pilar, es que son 3 años y, como ella dice, ha hecho cuentas y encima todo esto le ha costado 30.000 euros. Oye, que es un dinero. Daniel Gascón, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.